Preparen sus sentidos para esta maravillosa experiencia. Ya comienza Artífices, cultura en alta voz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Artífices, cultura en alta voz. Hoy estamos con uno de los colaboradores del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de Uniminuto. Hola Esteban, te damos la bienvenida aquí a tu programa.
Muchas gracias por la invitación, Leti, y aquí complacido de compartir un rato con todo tu público para poder hablar un poco.
Vamos a empezar aquí con este programa que irá enfocado en la parte de literatura que es tu fuerte. Entonces contémosles a nuestros oyentes cómo es Esteban en su cotidiano, qué hace él en el Centro de Cultura.
Bueno, literatura como fuerte, como una pasión, ¿no? Como un sentimiento que sí traza justamente la vida, que va marcando esos caminos que de muy joven elige uno, pero digamos que se queda en ese plano del disfrute, del goce, porque ya los procesos creativos y de publicaciones en algún momento se tuvieron, pero han quedado un poco parados actualmente. Afortunadamente soy un colaborador más de Uniminuto, muy complacido de pertenecer a esta gran familia, y he venido, digamos, formando un camino en este acontecer de las letras desde muy joven, desde cuando salgo del colegio y un poco perdido decido buscar un horizonte, y tal vez ese horizonte en un primer momento se va yendo un poco alejado de las letras, porque aparte de eso también me gusta mucho los números, las matemáticas y otras ciencias también ahí, y tal vez mi primer inclinación fue justamente eso, ¿no? Buscar los números. Rápidamente, como que el mismo destino me hizo caer en cuenta de que habían pasiones que me movían más, que me llamaban más, y empecé a pensar nuevamente en la literatura como una forma de vivir. No solamente de sobrevivir, sino de vivir, porque es ese placer diario de querer explorar, conocer, disfrutar, porque al fin y al cabo las letras y la literatura es eso, ¿no? Disfrutar y conocer muchas cosas a diario. Y vuelve a mí ese interés por volver al camino de las letras, estudiarlas. Mis papás son docentes, entonces hubo como ese primer momento de choque ahí, de la angustia paternal de qué vas a vivir. Pero bueno, era elegir un camino que realmente quería. Comencé a estudiar literatura en la Universidad del Cauca, yo soy de Popayán, donde realmente pasé una temporada bastante interesante, no solamente aprendiendo de mis maestros, sino queriendo construir procesos nuevos que tal vez en la universidad no se habían dado. De ahí entonces nace un primer momento donde trabajamos creación literaria, donde hacemos edición de revistas, donde también me empiezo a mover un poco en la parte de gestión cultural, creando eventos, creando seminarios, primero en la parte de un grupo juvenil que formamos, después ya en colaboración con la parte de exalumnos, y tal vez eso me lleva también a pensar en una especialización, en un estudio un poco más profundo de lo que es la gestión cultural. Ahí es que llego a Bogotá a trabajar, a radicarme un poco, y bueno, pues mi vida laboral se empieza también a unir un poco con esta formación que he venido teniendo. Actualmente, pues nada, trabajo aquí en Uniminuto, en la parte de la coordinación de patrimonio del Centro de Cultura, y tratando justamente de vincular todo eso, ¿no? Lo patrimonial, rescatando mucho las letras, rescatando mucho esas diferentes voces que van construyendo nuestra memoria, nuestra historia, y qué mejor que hacerlo desde un lugar tan bonito como el que se está fortaleciendo cada día más en Uniminuto.
Este acercamiento a la literatura, digamos que profundicemos un poco más alrededor, porque ¿cómo llega a tu vida este gusto por la lectura, este gusto por estudiar esta carrera, y cómo le quitas ese pensamiento a tus papás de que sí se puede vivir de la literatura como tal? Y digamos que enfocado en que ellos son docentes.
Bueno, mis papás son docentes, mi madre es magíster en lingüística, mi papá es matemático, pero un tremendo lector. Entonces, en mi casa siempre estuve rodeado de bibliotecas enormes. Con el tiempo han ido saliendo libros por esa necesidad a veces de abrir espacio a otras cosas. Pero si mal no recuerdo, yo, digamos, siempre viví alrededor de una gran biblioteca que tal vez tenía unos 4.000, 5.000 volúmenes de libros, y lo veía como un elemento muy cotidiano a la cotidianidad de la casa, ¿no? Al hecho de despertarse, estar ahí y poder convivir con ellos. Recuerdo muy pequeño, cuando mi mamá estaba haciendo su maestría en lingüística, yo siempre estaba muy pendiente, muy al lado de ella. No era muy joven, obviamente, pero siempre estaba como en esa constante escucha de conocer, de aprender, de leer, de estos libros, de la compra de otros. Y como te digo, mi papá, aparte de ser un docente también del área de matemáticas, era un muy gran lector. Entonces, por los dos lados estaba esa pasión de la literatura, una como forma de trabajo y otra como pasión también. Y creo que eso me motivó muchísimo a ver en los libros esa cercanía que yo quería encontrar tal vez en reconocerme en mis padres. Pero como te digo, también estaba al lado de mi papá de las matemáticas y todo eso, que me gustó mucho, me apasionaba también bastante. Estudié dos ingenierías, entonces creo que también está ese gusto ahí. Pero al final de cuentas, creo que ganó fue esa pasión, ¿no? Eso que se fue construyendo desde muy pequeño, de leer, de encontrar las historias, justamente esos espacios para evocar y para crear un futuro, un presente mucho más acogedor que el que a veces se tenía en la realidad. Eran esos lugares donde realmente uno llegaba para disfrutar de las cosas que uno quería disfrutar, ¿no? Regalarse el tiempo de leer, ¿no? Y eso al final de cuentas llamó mucho más que digamos, los números y una carrera de ciencias exactas y duras. Claro, el problema fue convencerlos un poco. Yo cuando salí del colegio tenía también esa motivación de querer salir de casa. Creo que también se juntó el hecho de entrar a la universidad con esa rebeldía juvenil de salir de casa y querer vivir solo y muchas cosas más. Entonces me fui a estudiar a la Universidad del Valle, muy cerca de Popayán, pero pues estaba lejos ya de casa. Y cuando ya realmente descubrí, incluso creo que lo sabía yo que mi camino no era por ese lado, pero fueron hasta que escuché a mis propios compañeros de la ingeniería que me dijeron: Esteban, lo tuyo son las letras, ¿sí? O sea, estás aquí haciendo las cosas bien, pero creo que no es lo que te apasiona realmente. Hasta que no lo escuché de ellos, creo que no caí en cuenta de que tenía que replantearme un poco las cosas. Volví a Popayán, hablé con mis papás, les dije que quería quedarme nuevamente en la ciudad y pensar en una carrera que tuviera más cercanía a las letras. En ese momento no estaba seguro si era literatura. Pensé algo de derecho, algo por el estilo. Pero bueno, al final de cuentas, creo que ya, literatura me llamó y tenía que hacer eso. La angustia entonces era justamente eso, ¿no? Una licenciatura con dos papás que eran maestros, que nunca la pasamos mal, pero pues habían cosas que se limitaban mucho en casa. Creo que, pues obviamente como papá uno siempre busca que sus hijos pues no tengan esas limitaciones que a veces cuando joven tuvo uno. Yo a la Universidad del Valle, recuerdo bien que entré en lista como en séptimo o sexto puesto a la ingeniería, y cuando me presenté a literatura, una tía recuerdo que me llamó y me contó que había pasado a la carrera en el primer puesto, ¿sí? Creo que eso fue como el primer elemento que empezó a suavizar un poco el tema con mis papás, ¿no? Como saber que realmente era lo que me gustaba, en lo que realmente podía tener de pronto algunos beneficios y algunos frutos por esfuerzo propio. Y cuando empecé a estudiar, pues empecé a desarrollar proyectos y todo esto. La mayoría de mi estudio lo hice becado en la universidad, entonces creo que tampoco le daba mucho pie a ellos para que pudieran quejarse un poco de lo que había elegido, ¿no? Y nada, creo que ese estigma que existe de que los licenciados, estas carreras que a veces la gente mal llama ciencias blandas o carreras un poco ligeras, eso hay que derrumbarlo realmente. Realmente se puede vivir cuando se hacen las cosas con pasión. Y esta carrera afortunadamente ofrece muchas variantes, muchos caminos para poder elegir. Yo elegí profesionalizarme por un lado de las ciencias sociales, de los estudios culturales, y creo que hasta ahora ha sido un camino que me ha llenado satisfacciones y al cual espero seguir aportándole del plano académico y obviamente, primero que todo, seguirme sintiendo muy bien de lo que estoy haciendo.
Hay una cosa que tú tomas aquí en consideración y es el tema de la valoración que se le da a la docencia, el valor que esto debe tener siempre. Entonces, creo yo que es importante resaltar todo lo que han hecho nuestros docentes por nosotros, por los que nos estamos formando y por lo que estamos creciendo como país. ¿Te acuerdas el primer libro que llegó a tus manos, que leíste?
Uf.
¿Que tuvo ese acercamiento contigo?
Pues el primer libro no lo recuerdo realmente. Realmente.
¿O el que más te marcó?
Tal vez algo que me haya marcado bastante. Uh-huh. Como te digo, mi casa estaba llena de libros. Claro, seguramente cuando era muy joven recuerdo un libro de cómic que era el libro de los pitufos. Ese fue un libro que tal vez guardé y atesoré muchísimo, que empezó a generar en mí esa pasión por leer y por querer conocer a diario, porque casi que me leía el libro completo a diario. Pero digamos que varios libros fueron marcando la historia de que justamente sea esto lo que considero una pasión y lo que realmente me motive a hacer muchas cosas. Pero entre ellos yo creo que puedo mencionar, a ver, ¿qué recuerdo ahorita? Juan Salvador Gaviota, por ejemplo, fue un libro que me marcó muchísimo. Pero hay un libro muy, muy especial que me regaló mi madre, si mal no recuerdo fue para cuando cumplí 15 años, que es La Historia Interminable, de Michael Ende. No tanto por el libro, claro que me gustaba mucho, obviamente lo había conocido en las películas que se han hecho también, pero sobre todo fue por la firma que ella hizo en el libro, ¿sí? La dedicatoria que ella lo hizo, y decía algo así como que pocas personas en este mundo se toman o se dan tiempo para disfrutar del placer de la lectura, y que cultivar ese gusto por la lectura era un don que estaba dado a pocas personas, que ojalá lo disfrutara y que ojalá lo siguiera cultivando. Creo que eso para mí marcó muchísimo y es un libro que atesoro. Yo creo que de los pocos libros que me traje de Popayán para Bogotá es ese. Lo tengo en mi biblioteca principal. Y marcó muchísimo porque fue justamente eso, ¿no? El reconocimiento de alguien que yo he admirado toda mi vida por su vocación a las letras. Recibir esas palabras creo que fue un aliciente muy, muy grande y una motivación también para poder tomarme las cosas mucho más en serio, ¿no? Y de ahí muchos más, pues uno va descubriendo en la literatura muchísimas cosas. Lastimosamente hay tanto por leer y tan poco tiempo en hacerlo que uno tiene que ser muy cuidadoso en elegir realmente a qué le dedica selecto y a qué le regala tiempo. Sí, selecto. Pero creo que esos, creo que muy diversos, pero esos tres libros de pronto en mi niñez, juventud, marcaron algunos momentos importantes para decidir esto.
Desde aquí entonces le mandamos un saludo a tu mamá, que hizo una dedicatoria muy bella en ese libro y que lo atesoras, como dices. ¿Hay características en la lectura o en la forma de leer que tú puedas resaltar? ¿Algo que nos sirva como un camino para realizar una buena lectura, un buen análisis? Porque realmente en este momento que pasamos y que ahora con el tema de la pandemia tenemos tiempo de leer, podemos hacerlo. ¿Qué nos aconsejas para elegir un buen libro? ¿Qué es lo que tú haces en elección de una lectura?
Yo creo que son muchas cosas y entre ellas muchas cosas fortuitas también, ¿no? Hay grandes maestros, obviamente todos humanos, todos pueden tener errores, pero hay que saber escoger de ellos las palabras sabias. Cortázar, por ejemplo, decía que es fundamental que un libro te haga un knockout, ¿sí? Si tú abres un libro y llevas 5 o 10 páginas leídas y el libro no te está moviendo las fibras, ciérralo que hay muchos más para leer. Eso es fundamental. Y a mí me pasó varias veces con literatura que era muy pesada. Tal vez en ese momento no estaba en condiciones de leerlas. Que lo mejor que hice fue cerrar el libro y coger otro, el cual sí me cautivara un poco más. Pero también es importante, digamos, pensar como lo hacía Borges en algún momento, ¿no? No tanto el leer y leer y leer, sino darse también ese placer y ese gusto de la relectura. ¿Por qué? Porque yo creo que un libro también te está hablando dependiendo del momento en que lo esté leyendo. Si uno está triste, el libro le va a decir unas cosas. Si uno está contento, el libro va a transmitir otras cosas. Si tú lees un libro a los 15 años y luego lo lees a los 35, vas a encontrar cosas muy, muy diferentes. Entonces, permitirse el placer de la relectura también es fundamental. Pero ¿cómo escoger un libro? Creo que eso sí también cae la suerte, ¿no? Algunas personas pues investigan un poco autores, temáticas y todo esto. Hay unos autores que yo sigo, digamos, y leo sus libros sin importar si son buenos o malos, tal vez porque ya me gusta la escritura de ese autor. Pero también a veces me aventuro a escoger un libro al azar, ¿sí? Alguien que no conozca, que nunca lo he escuchado, y uno termina encontrándose con cosas buenas o malas, ¿sí? Si uno tiene el tiempo de hacerlo, pues hay que hacerlo, ¿sí? Tal vez cuando uno está con mayores expresiones, con menos tiempo, pues toca ser un poco más selectivo. Pero como te digo, hay tantas cosas para leer que realmente pues en el camino uno puede encontrarse con cosas buenas y malas. Lo único acertado sería eso, En el momento en que encuentres algo malo, pues ciérralo y coges otra cosa, algo que sí realmente te apasione. Pero bueno, hay que aventurarse, aquí hay que leer de todo. La literatura es algo a lo que hay que llegar sin ningún dogma. Si uno llega con prejuicios, puede empezar a leer de una forma mala un libro, puede cerrarle las puertas a todo ese conocimiento, a todo eso que le puede ofrecer la lectura. Entonces toca llegar en un momento de calma, de tranquilidad, en el que uno esté preparado realmente para leer, y tal vez eso también se logra construir con hábitos, ¿no? Yo no tengo como unos horarios establecidos para lectura, pero sé que hay gente que sí lo hace, apenas despierta tiene como su tiempo de lectura o antes de acostarse, y creo que eso hay que también irlo cultivando. Cuando uno dicta talleres de lectura, le preguntan, bueno, ¿y técnicas para leer? ¿Cómo hace para memorizar? Que no sé qué. Pues yo digo, claro, técnicas pueden haber muchas, recursos pueden haber muchos, condiciones, ¿sí? El espacio, la luz, la ventilación, todo en un lugar. Pero lo principal es ejercitar la lectura. Leer, leer y leer es lo único que nos puede realmente formar como buenos lectores. Ahora, pues hay libros de libros. Hay libros que se leen muy fáciles. Hay libros que toca tener el Google abierto al lado para ir descubriendo palabras y conceptos y significados. Pero eso es lo que forma un buen lector, ¿sí? Si nos quedamos simplemente con lo que en una primera lectura entendemos y comprendemos, pues de pronto vamos a perder mucho contenido que el autor quiere transmitir y que dejamos escapar por esa ligereza de pasar páginas y páginas sin hacer un mayor esfuerzo, ¿no? Pienso.
En alguna ocasión tuvimos la oportunidad de tener a unos estudiantes e hicimos una actividad alrededor de leer unos libros y hacer unos dioramas. Eso fue una experiencia fantástica porque de alguna manera actualmente la gente no lee. Entonces, al ver que yo los obligué prácticamente a tener estas lecturas que son muy cortas y que en algún momento consulté contigo estos títulos, nuestros estudiantes pues de alguna manera dijeron, ve, qué chévere, no había leído este libro no me interesó, profe, qué interesante poder saber. Ellos me contaron en qué momento lo habían leído, a qué hora del día, qué actitud habían tenido ante el libro y si le había llenado o no las expectativas que tenían. Porque el mismo título te llama, el mismo tamaño de la letra, por ejemplo, la portada del libro, si el libro es nuevo, si el libro es antiguo, que de eso vamos a hablar ahorita. Todas estas características gráficas, estas actividades físicas que se hacen, que no tengas sueño, que de pronto en algún momento te sientas triste y puedas coger el libro y esto te sana, bueno, tantas cosas surgen alrededor de una buena lectura y de un buen aprendizaje. Fue grato rescatar estos libros y fue grato también ver los resultados de este trabajo, que también lo tuvimos en el Centro de Cultura. Entonces, creo que todas estas actividades y estas, digamos, razones podrían funcionar para tener un buen acercamiento a una buena lectura, sin necesidad de que sea ameno para todo el mundo leer.
Sí, repito que hay que ejercitar y también cultivarse como un buen lector. Con ese ejercicio pasa una cosa muy interesante, y es que uno de los tal vez los libros que te recomendé en ese momento era La continuidad de los parques de Cortázar, un texto muy corto, ¿sí? Tal vez uno de los más estudiados en muchos campos, en muchas universidades, en muchas escuelas, que a veces la gente lo ve tan corto que dice, bueno, esto se lee en un par de minutos y ya, y la gente hace su lectura de las 500, 600 palabras que tiene el texto y ya, se queda ahí. Cuando uno en un taller empieza a mostrarlo, a desmenuzarlo, a preguntarle al lector qué encontró, qué está leyendo entre líneas, la gente queda sorprendida realmente de todo lo que se puede decir en dos páginas, que en una primera lectura no lo ven, nunca lo ven, menos un lector que apenas está comenzando a leer ese tipo de literatura. Y creo que eso los motiva muchísimo a decir, mira, sí, qué chévere, no lo había notado. A veces somos lectores un poco despistados, ¿no? Y claro, mucho está en que la gente entiende la literatura como una necesidad a veces, solamente leemos por necesidad, y ya cuando queremos leer novelas o cosas por el estilo, pues se tiende un poco también a lo que el mercadeo nos propone, ¿no? El libro de moda, el escritor de moda, la temática de moda, etcétera, etcétera. Y creo que eso, pues si en un momento está bien, porque obviamente esos escritores se han esforzado en crear su obra, pero estamos dejando mucha literatura que tal vez merezca un reconocimiento mucho mayor. Y a veces no se dan esos reconocimientos también es porque no hay lectores preparados para enfrentarse a esas obras. En nuestro país pues hemos venido subiendo un poco los porcentajes de lectura a través de los años, de las décadas, pero todavía nos falta muchísimo. Somos una sociedad que no está acostumbrada a una lectura recreativa, que no está acostumbrada a dedicarle su tiempo a regocijarse en el placer de la lectura, sino que encontramos unos distractores a esa posibilidad, no como en otros países que sí, que la lectura hace parte también de la vida cotidiana, de tu desplazamiento, de tu rato libre, de tu ocio, y eso pues obviamente tardará algunos años en nuestro país para poder, digamos, nivelarse por lo menos a un estándar pues óptimo, pero la cultura no existe, ¿sí? Yo he visto actualmente con satisfacción y con agrado que los jóvenes se están volcando nuevamente a las librerías. Y todo esto dado, obviamente, por ese boom del mercadeo, de la literatura nueva, de lo que está de moda, está bien, ¿sí? Está muy bien. Así no sea para leer los clásicos, tampoco es obligatorio poder leer los clásicos, pero que los jóvenes vuelvan a las librerías está muy bien, ¿sí? Que ese gusto por el papel, por los libros, por dedicarle tiempo a esas historias y tal vez querer consumir mucho más, es agradable, es poder reconocer que todavía hay una esperanza para el libro y para las letras.
Hay una cosa que me causó curiosidad cuando hicimos esta actividad y era el hecho de que los estudiantes que estaban compartiendo con nosotros quisieron leer los otros libros. Y uno de esos libros fue La gallina degollada. Este libro causó tanto furor, y no solamente por la lectura, que es súper interesante, sino por el tema del diorama que se realizó. En la clase, nosotros teníamos estudiantes sordos, y ellos escogieron El corazón delator, que es un libro que habla de un sonido, y que ellos, pues, ¿cómo lo interpretaron? Fantásticamente. Lograron crear un diorama que con el movimiento que realizaba su mecanismo sentían las vibraciones de ese movimiento y producían el latido del corazón. Ellos asombrados me expresaban como, profe, ¿lo siente? Profe, ¿se está manifestando el sonido? Y yo les decía, claro que sí, obviamente está ahí presente. Y lo lograron y es cautivador de que no solamente se quedó ahí, de que ellos leyeran el libro que les correspondía, sino que también dialogaron con otros, preguntaron a otros y se dio una cadena para que todos los estudiantes leyeran todos los 21 libros que habíamos rescatado en esa lista. Entonces creo que volcar la educación hacia la lectura, vuelvan a las librerías y se den cuenta de esta riqueza tan impresionante, creo que es un valor fundamental para la educación, y no solamente quedarse como una obligación de textos académicos, que es el que les dice el profesor que tienen que leer, sino que van más allá en sus investigaciones. Entonces, rescatamos esto también. Desde que te conocí me pareció súper cautivador, y es el tema de que coleccionas libros viejos, libros antiguos. ¿Por qué lo haces? ¿Por el tema? ¿Por la época? ¿Por tal vez remembrar? ¿Por qué?
Sí, hay una palabra que tengo en la cabeza metida y creo que no he podido liberarme de ella en muchos aspectos, y es justamente ese concepto, esa palabra de la memoria, ¿no? De la nostalgia que se desprende justamente de esta palabra, de la añoranza, ¿sí? Yo creo que no es repetir el mismo dicho de que el pasado siempre fue mejor, pero creo que el pasado es algo tan fugaz, el presente es algo tan continuo, que siempre la continuidad pues lleva a un estado de complacencia, y tal vez ese pasado y esa añoranza permiten sentimientos diferentes a los que uno vive en el presente. Y yo encuentro eso en los libros antiguos, ¿sí? Encuentro una infinidad de cosas que tal vez no sea capaz de comprender, pero que mi mente empieza a explorar y empieza a imaginar, y es justamente cómo se vivió esa época, dónde estaban esos libros, qué manos intervinieron en la construcción de esos libros. si te das cuenta ese detalle que se le otorgaba a los libros en ese momento, que tal vez se ha perdido un poco, bueno, por diversas razones que digamos, no vienen al caso en este momento especificar cuáles fueron, pero uno de los libros antiguos encuentra mucho más trabajo, ¿no? Mucha más elaboración, mucha más dedicación de la persona que construía esos libros para poderlas ofrecer a un público lector. Y creo que todo eso pues, le da mucho más valor a esa obra que encuentra uno. Los libros en sí, claro, son todo ese contenido que te ofrece, todos esos mundos que el autor pone en letras para que tú explores, pero al final de cuentas también es un objeto que tiene que ser apreciado, valorado, disfrutado y pues en mi caso coleccionado, ¿no? No tengo una colección muy grande, pero poco a poco he ido queriendo recoger algunos números muy especiales porque encuentro eso, ¿no? Encuentro la mezcla de algo muy bonito que me gusta, que es la lectura y encontrar justamente esas buenas historias, pero también un componente artístico, el libro como una obra de arte, no, el libro físico me refiero. Y eso para mí es encantador. Creo que eso para mí evoca justamente eso que hemos perdido con el tiempo, que es dedicarle tiempo, dedicarle esfuerzo, dedicarle, no sé, una constancia, minutos, segundos, horas enteras a poder construir un producto. Y cuando digo producto, no quiero que suene una palabra mala, sino un objeto a entregar del cual uno pueda sentirse también dueño, propietario de un pequeño tesoro, por llamarlo así, ¿sí? Entonces, no sé, he comenzado una pequeña búsqueda por encontrar justamente esos pequeños tesoros, esas pequeñas joyas, y uno encuentra realmente cosas muy bonitas, ¿no? No es lo mismo, además que se vuelve esto como un juego, no es lo mismo pues ir a una librería y pedir el libro que te lo pueden traer en 20 ediciones diferentes, ¿sí? A ir por la calle, además que todo el proceso de conseguir los libros también implica un proceso de memoria y de añoranza, porque toca meterse a los barrios populares, a los barrios tradicionales, a esas pequeñas librerías, que también es una cosa que me encanta muchísimo, el concepto de los libreros, de las librerías, de los libros de segunda mano, porque también pensar e imaginar quién tuvo el libro, por qué lo rayaron, encontrar en la mitad de las hojas algunas noticas o cosas por el estilo, eso es encantador realmente. Y esas búsquedas pues me han llevado justamente a encontrarme con tesoros muy bonitos, con libros que aprecio mucho y les tengo un lugar muy, muy especial en mi casa y que los disfruto, ¿sí? Trato de no lastimarlos mucho con la lectura, con pasarlos por la mano, pero a veces es inevitable, ¿no? Hay que disfrutarlos también. Al final, pues como material se van a deteriorar un poco, pero pues si se les puede dar una última leída, ¿por qué no? Y nada, en eso estamos, queriendo conocer mucho más de esos procesos, queriendo conocer este movimiento que se dio de la llegada de los libros impresos a Latinoamérica. Es uno de los temas que a mí me apasiona muchísimo. Tuve la fortuna de estar en un país como es Cuba, que todavía maneja muchísimo el tema de los libreros, que son personas que además te ofrecen ese conocimiento que puedes sentarte con ellos y preguntarles, y son casi que bibliotecas ambulantes, ¿sí? Todo eso se encuentra justamente en la desconexión de mucho de lo que nosotros tenemos a nuestras manos, ¿no? A veces las redes sociales, la tecnología nos ha ido quitando esos pequeños privilegios del buscar, del conocer, del reblujar, que a veces era de una forma, digamos, tan manual, pero tan maravillosa poder conseguir lo que uno quería obtener, ¿no? Y al tener un libro de estos en la mano, creo que pienso en todo eso. Pienso en por todo ese espacio y tiempo que ha pasado y todo eso impregnado justamente en las hojas que yo quiero tener a mi lado y poder conservar por muchos años más.
Abordemos un poco ese tema, porque en el Centro de Cultura tenemos dos entidades de las cuales estás trabajando fuertemente con el tema literario. Una de ellas es el Museo Arqueológico de Historia Natural de Pasca, con su biblioteca, y otra es la Casa de Historia de Uniminuto. Cuéntanos cómo ha sido ese acercamiento, porque hay muchos libros ahí atesorados de época que han tenido que ser botados por el mismo mantenimiento que se le debe tener a una biblioteca de tantos años. ¿Cómo ha sido esa experiencia el tener toda esta, digamos, riqueza literaria y tener que desecharla porque realmente no hay solución para curar estos libros?
Pues doloroso. De verdad ha sido muy doloroso porque, como te digo, este mundo en el que uno se mueve pues está muy motivado por las pasiones. Y esas pasiones pues incluyen sentimientos, muchos sentimientos. A veces encontrados, a veces que van en una misma línea, pero sobre todo encontrados. Creo que eso es lo fundamental. Y claro, cuando llegas a un lugar tan espectacular como es el Museo de Arqueología e Historia Natural de Pasca, donde ves una biblioteca maravillosa que ha sido conservada, que ha sido trabajada durante tantas décadas, y encuentras a ver material que no has encontrado en otras partes y que lo ves allá a tus manos, pero lastimosamente por una falta de cuidado, por unas malas condiciones, pues se va deteriorando. Al final de cuentas, el papel pues es vegetal, el papel tiene unos tiempos de vida determinados y factores como la humedad, como la luz, pues van acabándolos poco a poco. Aquí toca entonces hacer de tripas corazón, como dicen, y pensar en que justamente sacar algunos libros es en beneficio de muchos más. Uno lo que trata de hacer es pues hacer una buena lección, ver qué se puede rescatar, si hay algo que merece la pena restaurar, pues restaurarlo. Pero lastimosamente, como te digo, el clima y el tiempo son implacables y a veces no hay nada que hacer. Entonces ahí, pues con mucho dolor, toca igual sacar las colecciones para poder conservar otras más. Sin embargo, también hay mucho material que se pierde, pero se pierde y no duele tanto botarlo porque también hay que ser justo, ¿no? No todo lo que está publicado o no todo lo que está en papel pues merece la pena conservarse por muchos tiempos. Si me refiero a folletos, a revistas, que de pronto fácilmente se pueden encontrar ya actualmente en formato digital o que no tenía la suficiente importancia para la actualidad o para el museo. Entonces, bueno, eso va saliendo un poco. Y tratar de recuperar entonces lo que más se pueda, porque realmente son materiales que no se consiguen en ninguna otra parte, que toca conservarlos, que toca apreciarlos, toca tratar de ver cómo se le puede seguir dando un uso adecuado y pensar en las formas de que esa vida útil de esos libros pueda extenderse un poquito más. Entonces, nada, pues cuando hay que hacerlo, toca hacerlo lastimosamente. No es lo que uno quisiera, pero creo que se piensa es como en el pro que se puede ganar para los otros libros al eliminar ese peligro latente, ¿no? De los hongos, de las bacterias que se conservan en algunas hojas.
Claro, pensar a futuro, porque de igual un libro puede dañar otros que ya están de alguna manera pues salvados, pues aceptar de que esto debe partir de nuestras bibliotecas. Esto en el Museo de Pasca y en la Casa de Historia, ¿cómo ves este espacio nuevo que va a tener Uniminuto?
Yo creo que cada espacio que se construye es un espacio que hay que agradecer, ¿sí? Y cada espacio ofrece a la comunidad académica y a la comunidad de las diferentes localidades y de Bogotá incluso, pues alternativas diferentes para poder explorar todo este gran conocimiento que está en los libros, ¿no? La Casa de Historia es un proyecto muy interesante, es un proyecto que está iniciando, pero que seguramente va a tener una repercusión muy, muy importante, no solamente para la universidad, sino para la comunidad académica en general. Y también parte justamente de ese esfuerzo de personas si quieren mantener viva y reunida todo este compilado de conocimiento en un solo lugar, de una manera trabajada, de una manera ordenada, de una manera en que pueda ofrecerse al público para la investigación y también para el disfrute, pero también es un proceso que requiere, digamos, pues dedicación, que requiere tiempo, que requiere un personal adecuado para poderlo hacer, y poco a poco se ha ido gestionando esto, ¿no? Está comenzando, va por buen camino, ya hay una buena colección de libros allá, siguen llegando cada vez más. Creo que esa es una de las de los pro que tiene nuestra universidad, que es que tenemos en nuestras directivas y a la cabeza pues al padre Diego Jaramillo, que es una persona que pues se ha interesado por la cultura de una manera excepcional, pero que también tiene ese componente de confianza que generan las demás personas, y a veces esa confianza se ve reflejada justamente en la posibilidad de recibir por parte de otras manos colecciones para el cuidado de los libros. Entonces seguimos recibiendo esas donaciones, seguimos clasificándolas y esperamos pues que la Casa de la Historia esté abierta al público en poco tiempo para ofrecer todo el contenido que está disponible ahí.
Así es, también nosotros en el Centro de Cultura tenemos una colección de libros, entonces rescatamos también la posibilidad de que pueden venir, pueden conocer, aprovechar este espacio del Centro de Cultura para leer y para acercarse más de la lectura. ¿Qué importancia tiene también el hecho de aprovechar las bibliotecas de la universidad? Porque pues sabemos que Uniminuto es una de las universidades más grandes del país y que cada sede tiene su propia biblioteca. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo los estudiantes deberían de aprovechar estos espacios?
Pues lastimosamente pienso yo, y lo digo por experiencia como estudiante, que las bibliotecas son lugares que desaprovechamos muchísimo, ¿sí? Realmente todo lo que uno puede hacer en esos lugares lo viene a entender cuando uno empieza a pensar en seguirse formando de una manera mucho más profesional y no se da cuenta de todo lo que uno puede aprovechar, no solamente los libros físicos, sino toda la información virtual que tanto trabajo cuesta y tanto recurso también para las universidades y para las bibliotecas en particular, poner a disposición de los estudiantes. Claro, la biblioteca se vuelve en un lugar que concentra mucha sabiduría, que concentra mucho conocimiento y que está abierta, que tiene que estar abierta justamente para ese disfrute de los estudiantes. El poder seguir construyéndola, seguir, digamos, ampliándola con estos núcleos de diferentes partes como es Pasca, como es el Centro de Cultura, como lo puede tener el MAC, por ejemplo, pues justamente alimenta y va haciendo mucho más robusta la información que se puede guardar y a la vez también más especializada dependiendo de los temas que sean acordes a cada una de las áreas. Yo pensaría que hay que generar una conciencia mucho más efectiva de cuál es el papel de la biblioteca dentro de las universidades. Y no solamente dentro de las universidades, sino en nuestra cotidianeidad también. Afortunadamente, pues con todo ese tema de la red de bibliotecas, con las bibliotecas públicas, con los servicios que se ofrecen desde estos lugares, ya la idea ha ido modificándose un poco, ¿no? Ya el lector está en un plano donde puede, digamos, acercarse de una manera mucho más dinámica a estos lugares, donde ya no son las estanterías repletas de libros que solamente se pueden tocar si uno le pide permiso al librero con anterioridad, sino que se vuelven lugares mucho más didácticos, donde se puede ir a conocer, a aprender, a tocar, y donde la lectura empieza a conectarse con otras formas de comunicación también, ¿no? Con lo visual, con lo sonoro, con lo gráfico, con lo táctil incluso, ¿sí? Con todo esto que tú mencionabas ahora, por ejemplo, de las personas con discapacidad visual o auditiva. Ya hay algunas bibliotecas que empiezan a implementar elementos como la lectura en braille, como los salones acústicos. Y creo que eso está muy bien, creo que el acceso garantizado para todas las personas tiene que ser fundamental. Ahora, pues la biblioteca universitaria es el corazón, por decirlo así, de la institución académica. A mí siempre me pareció muy curioso el lugar donde queda la biblioteca en Uniminuto, porque es, lo represento así, ¿no? Como ese corazón, uno entra al patio principal y está en todo el centro, y justamente desde ahí se mueve todo, ¿no? Desde ahí se mueve todo el conocimiento. Pero creo que sí tiene que haber una articulación mucho mayor entre profesores, entre la misma institución, entre los estudiantes, para empezar a darse cuenta de que todo tiene que confluir, todo tiene que corresponderse, como decía el poeta Baudelaire, lo que se da en clase, con lo que se ofrece en la biblioteca, con los materiales, con los recursos, y no solamente quedarse con eso, hay que explorar mucho más, ¿sí? Afortunadamente vivimos en una época de tecnología muy, muy avanzada, donde casi que lo que queramos lo podemos tener a la mano, por lo menos en ese plano del conocimiento. La producción literaria, la producción intelectual, a veces es una producción que está restringida por muchas cosas. Y para romper esos límites de la restricción, pues existen justamente todas estas bibliotecas, repositorios, que justamente lo que hace la universidad y la institución es pagar para acceder a ellos, para que sus estudiantes tengan mayores recursos. A veces, lastimosamente, los recursos se quedan ahí, se pagan y no se utilizan. nosotros en Uniminuto tenemos cualquier cantidad de base de datos de muchísimas áreas y creo que eso es algo que en un porcentaje muy bajo se explora. Creo que sí hay que potenciarlo un poco más, hay que darle esa posibilidad al estudiante de que conozca, de que pruebe, de que disfrute, de que explore, porque el conocimiento es vasto y el conocimiento, así como es de vasto y de grande, y está a la palma de la mano, ¿no?
Y de alguna forma tiene que trascender, por ejemplo, con los libros digitales. ¿Qué opinas sobre los libros digitales? Porque de alguna manera, claro, no vamos a comparar aquí porque es algo totalmente diferente, pero sí es una herramienta útil actualmente, no solamente por el hecho de la conservación de los medios, digámoslo así, del hecho de imprimir, del hecho de, bueno, desgastar tal vez un poco más nuestro planeta, sino que estos libros nos dan como acercamiento en cualquier momento, a cualquier lugar, podemos tener 100, 200 libros en nuestro celular y podemos acercarnos un poco más rápido a esto, o tal vez tener libros que no podemos adquirirlos aquí en Colombia, porque esa es la realidad, no todos los libros llegan aquí. Entonces, ¿cómo ves esa transformación y ese acercamiento a los libros digitales a los estudiantes, bueno, al área académica?
Yo recuerdo hace unos 10 años aproximadamente, en una de las ferias del libro, se comenzó a hablar del tema de la muerte del libro impreso. Y era algo que en mí causaba una angustia increíble, porque me ponía a pensar justamente cómo iba a ser eso, ¿no? Cómo iba a ser llegar un momento de la vida donde no pudiera tener un libro en mis manos. Creo que esa angustia ha ido desapareciendo con el tiempo, porque nos hemos dado cuenta que tanto el libro impreso como el libro digital conviven perfectamente, digamos, para los gustos de cualquiera. Pero por supuesto, yo creo que la entrada al libro digital, aparte de muchísimos beneficios que trae, consigo trae algo muy importante que es la democratización de la literatura, la democratización de la lectura y del acceso. Por muchas razones y algunas de las que tú mencionas, ¿no? Lo que no se podía conseguir antes, ahora se consigue mucho más fácil, el costo baja muchísimo y no solamente eso, los autores tienen mayor posibilidad de publicar porque ya hay plataformas que permiten el acceso para muchísimas personas a publicar después de pasar por un proceso de revisión de los documentos y todo esto, cosa que no se daba anteriormente. Publicar en una editorial prestigiosa es muy complicado y ya esa tecnología pues ofrece todo eso, que quita todas esas barreras que existían antes, ¿no? E incluso uno puede entrar a plataformas y hacer su propio libro uno solito y ponerlo a circular. Entonces yo creo que la tecnología tiene que jugar en la misma vía que los intereses de la población académica y de la población lectora. Si no juega en esa misma vía, pues creo que estaría un poco perdida, ¿no? Pero al vincularse, al ir encaminada con los deseos y con los propósitos del lector, pues las garantías y los beneficios que ofrece son muchísimos. Son muchísimos y creo que los temores desaparecen justamente cuando ya entendemos que, que poder tener lo que tú dices, muchos libros en mi teléfono, poder encontrar fácilmente un texto que deseo trabajar ahorita, poder también esos privilegios que me da la tecnología en contra del papel, de poder a veces cambiar la letra, poder, ponerle sonido a las palabras, etcétera, etcétera. Todo eso está pensado justamente en poder ayudar y facilitar la posibilidad de leer, ¿no? Entonces yo creo que pues son gustos, como te digo, a mí me encantan los libros viejos, me recuerda todo eso que ya te mencioné hace un momento, pero también me he ido acostumbrando mucho a poder explorar diferentes plataformas que me facilitan el acceso a libros digitales y ya he empezado como a construir unas bibliotecas digitales y encuentro mucho material que necesito así con urgencia y que a veces no puedo conseguir de una manera mucho más efectiva en bibliotecas o que me saldría mucho más caro, entonces tiene sus beneficios. Yo creo que la persona que le guste el libro impreso va a seguir comprando libros impresos, ¿sí? O puede ser que no haya un gusto particular, pero si a mí me gusta algo, pues yo lo quiero tener en mi casa y lo compro y pago el precio que me estén pidiendo por él, porque realmente es un deseo que tengo y que quiero poder pues consolidarlo y poder tenerlo para mí. Pero si me ofrecen una posibilidad de tener un acceso mucho más ágil y mucho más económico a una biblioteca amplia, pues creo que nadie se va tampoco a poner bravo con poder hacerlo, ¿no? Creo que hay que reconocer que la tecnología a veces nos ayuda muchísimo.
No, totalmente. Y además por el tema de que si tú tienes un libro y utilizas herramientas como la realidad aumentada, por ejemplo, que no te lo da un libro impreso, la forma de dinamizar, la forma de lectura rápida, que de pronto tú estás haciendo otra cosa y el programa te da la oportunidad de que te lee, ser más versátil en el tema, aumentar el tamaño de letra, bajar el color a la hoja, bueno, tantas herramientas que pueden ser de alguna forma útiles y que ahora con el tema de la pandemia nos hemos acercado más a la tecnología, pero no hemos dejado de leer. Entonces, puede que listo, los libros están ahí presentes, genial, las personas que puedan llegar a adquirir los libros físicos, es una riqueza impresionante, pero si no los tenemos, pues tenemos esta oportunidad de tenerlos de forma digital. Esteban, te agradecemos por haber estado en este programa. De verdad nos grata saber que estás haciendo tantas cosas en el Centro de Cultura y que esperamos volverte a tener acá.
No, para ti muchísimas gracias. Gracias por esos espacios. Un espacio más, por ejemplo, que se abre para poder disfrutar de las voces, y creo que eso también es muy importante, ¿no? Muchas gracias y, bueno, saludos a todos tus oyentes.
Queremos que te sientas habitante del mundo y que sea el arte y la cultura los que tracen los caminos para llegar a los lugares que siempre soñaste conocer.
El Museo de la Inocencia de Orhan Pamuk es uno de esos libros que se adora y se detesta, pero que de ningún modo deja de ser indiferente. El Museo de la Inocencia comienza con el capítulo El momento más feliz de mi vida. Allí, Kemal Bey, el narrador, cuenta su encuentro amoroso y sexual con la joven Fusun, una tarde de primavera estambulí en un departamento de soltero. Esa escena de felicidad perfecta contiene también un detalle, la pérdida de un arete que lleva la inicial de Fusun y cuyo extravío de algún modo simboliza el extravío de la felicidad alcanzada en un instante. Ese tipo de cosas que solo se comprenden mucho después, precisamente porque no vuelven. Así, a lo largo de 83 capítulos, seguimos 10 años de la vida de los personajes. Desde el mismo inicio de la historia, son prisioneros de los sentimientos, de las obligaciones, de las presiones externas, de los temores y del odio. Los protagonistas aparecen así, condicionados por un entorno que dibuja ante ellos un destino predeterminado, y los obliga a aceptar una percepción del amor todavía arcaica y desigual, que el narrador analiza, pero que en el fondo no cuestiona. Cada uno de los elementos que constituye el museo del narrador han sido sustraídos. Son objetos de toda índole, impregnados de memoria, boletos de cine, baratijas decorativas, billetes, monedas, botones, recuperados en secreto. Del secreto depende su valor evocador. El protagonista materializa en el museo ese tiempo perdido, al final de la novela, y lo hace en el mismo lugar donde inició su historia con Fusun, como se cierra un círculo en el que se ha elegido quedar aprisionado. El museo aparece como un espacio purificador del sentimiento obsesivo. El autor elige para su novela una estrategia narrativa que impone una visión de los hechos. De igual modo, opta por un discurso reiterativo, obsesivo, que apenas deja lugar a la interpretación. La exuberante narrativa de Pamuk, la reconstrucción literaria de la vida de Estambul en los años 70, del cine popular turco, de la vida de los barrios populares, el lenguaje rico, impregnado de nostalgia, la belleza y la potencia de su estilo, el acceso privilegiado a la psique de un personaje denso, la inigualable calidad estética y de este libro no consiguen, sin embargo, quitarle al lector la sensación de encontrarse frente a un texto cuyo ángulo de lectura es muy estrecho. De este maravilloso texto nace un museo, el Museo de la Inocencia. Se encuentra en Estambul, en el barrio Kukurkum. Es un museo creado por el escritor, inspirado en su novela y construido de forma paralela a este. A través de diferentes objetos, este museo permite reconstruir la vida de la clase alta estambulí, desde los años 70 hasta el 2000. Recibió el premio al Museo Europeo del Año en el 2014. Les habló Leti Carolina Pérez para los podcasts del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones Unimundo. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como Centro Cultural Unimundo.
A nuestra audiencia, mil gracias por su compañía. Agradecemos a todos los que hicieron parte de esta emisión. En el máster, Leonardo Norato, en la voz, Carolina Mejía, y a todo el equipo del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de Uniminuto. Soy Leti Carolina Pérez, y esto fue Artífices, Cultura en Altavoz. Hasta una próxima emisión.
Artífices, Cultura en Altavoz.